Desde hace mucho tiempo todo el mundo hemos sido engañados. No lo creemos todo, hemos sido engañados. O tú no te has tragado que cuando estabas malo era un supositorio la mejor solución.
Hace 5 años alguien escribió en una pared del municipio sevillano de Alcalá de Guadaira la expresión «hemos sido engañado». Fue la queja de un grupo de familias desalojadas de las viviendas que ocupaban de forma irregular. La pintada, aquel graffiti, se hizo viral en redes sociales. La expresión se usa mucho en Latinoamérica y lo último, hasta el momento, es que da título a una novela gráfica de la que a continuación vamos a hablar en el graffiti de Radio Euskadi. Iñaki Calvo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder. Hemos sido engañados. Es el título de la primera novela gráfica de Eduardo Sabio, un ingeniero industrial que pasó a ser diseñador gráfico y que ahora debuta en el campo del cómic con una historia que para él es un regreso a las raíces. Eduardo Sabio es extremeño, ha residido en varias ciudades europeas como Glasgow, Valencia, Oporto y Barcelona, y ha elegido su tierra natal como escenario de una historia que es un retrato de lo que se conoce como la España vaciada, lleno de escenas y personajes típicos y tópicos, pero con un trasfondo amargo por la sensación de que el tiempo pasa y nada cambia, que los pantanos que inauguró el dictador Franco prometían una prosperidad que nunca llegó. Y eso se demuestra porque, a pesar de que estamos en el año 2021, hay zonas de España donde el tren casi ni llega, y cuando lo hace es con escasas frecuencias y baja, muy baja velocidad. No es de extrañar que los habitantes de esas zonas piensen: hemos sido engañados.
Eduardo Sabio, autor de Hemos sido engañado, buenas tardes y bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿eres parte interesada, Eduardo? Es decir, ¿te consideras miembro del colectivo Hemos sido engañado?
Hombre, en cierta medida supongo que sí, quizá ya no a estas alturas, pero en un primer momento, tras terminar la carrera, me imagino que sí, sobre todo viendo, bueno, pues como de mi grupo de amigos, ¿no? De la gente con la que me crié, pues los que tienen trabajo es porque están fuera, básicamente, de Extremadura. Allí no queda nadie, salvo una o dos excepciones, y bueno, gente que ha podido volver después, pero la gran mayoría supongo que sí, claro, que las expectativas de su vida en aquel momento han diferido bastante de cómo han transcurrido las cosas, y bueno, sobre todo de no poder realizar sus proyectos allí en tu tierra, de alguna manera.
Qué importante, efectivamente. Eduardo, de ingeniero industrial a diseñador gráfico, dibujante, ¿qué te lleva a dar este paso en tu vida profesional?
Bueno, a batallas de la vida, realmente. Vi que la ingeniería no era mucho lo mío, bueno, pues supongo que no me convencía demasiado y bueno, intenté tirar por otro camino y al final ha salido esto. Sí,
te ríes, algo planeado, te pero... ríes mucho.
Está bien. Que no es por no llorar, ¿no?
Sí, pues por no llorar, supongo. Hay un poco de eso en el cómic también, ¿no?
Sí, porque sí, se nota.
Hay mucho humor, pero el trasfondo es trágico, ¿no?
Desde luego que lo es. Bueno, como decíamos, ¿no? Extremeño, de Badajoz, concretamente. Ahora vives en Barcelona, pero antes lo has hecho en diferentes ciudades. Oye, Eduardo, ¿conocer otras realidades hace más dura todavía la comparación con tu tierra natal?
No sé si más dura, pero al menos sí más palmaria, porque claro, si no sales de allí, tampoco puedes tener otros referentes, digamos, para con qué compararte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el hecho de darte cuenta de ciertas cosas una vez vuelves, pues quizás sea amargo, pues de una manera doble, en el sentido de verlas y luego también por sentir como cierta culpabilidad por darte cuenta de ello. No, creo que en el cómic también hay un poco como de ese síndrome de traidor de clase, del que vuelve y solo señala lo que está mal porque se siente como raro en todos sitios. Uh-huh.
Hemos sido engañado empieza con la inauguración de un pantano a cargo del dictador Franco, años 60, promesas de riqueza y prosperidad para las generaciones venideras, y así esperando hemos llegado hasta hoy, Eduardo.
Pues efectivamente, esperando que llegue el tren, entre otras cosas, sí.
Sí. Un guardia civil, un joven que quiere ser músico pero lo tiene muy crudo, un parroquiano, cliente habitual del bar, un travesti, habitante de esa pequeña ciudad de provincias, una joven que vuelve a casa. Describe esa gente que se mueve en un espacio limitado y que en el fondo lo que quiere es algo más, o bastante más, ¿verdad?
Sí, es gente que, bueno, que está muy condicionada por el entorno en el que se mueve y que de alguna manera no puede escapar de él. Incluso gente que, bueno, hay gente que puede estar más o menos alienada, pero es gente que desde luego no encaja y es consciente de que no encaja, pero también es muy consciente de la capacidad real que tiene sobre la posibilidad de cambiar su vida. Entonces, en ese sentido, se vuelven tristes, digamos, por no tener medios para cambiar aquello que les gustaría.
Normal. Bueno, divides el libro en 12 capítulos, los 12 meses del año, e se intercalan breves entrevistas con varios de los personajes protagonistas. ¿Podríamos decir, Eduardo, que es algo así como un docudrama?
Sí, me interesaba mucho el formato de entrevista porque, bueno, a ver, el libro en sí está concebido de una manera más poética, digamos, que narrativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como que lo que intentaba, más que explicar una historia, pretendía como hacer sentir ciertas cosas que, pues al lector o a la lectora, y de alguna manera que las entendiese sin necesidad de explicaciones, ¿no? Digamos, como sintiendo, bueno, ese retrato de mi tierra y que a raíz de eso comprendiese. Y sentía que las entrevistas pues le daban un plus más, no sé si narrativo, pero al menos pues casi de, como de un diálogo, ¿no? con los lectores o lectoras, y en ese sentido por eso están ahí, y bueno, y por ese puntito de docudrama o documental que también me atrae mucho ya a nivel, bueno, estético quizá.
Sí. Un gran tópico que intenta poner en valor esa España profunda o España vaciada es que dan buenas tapas y es un lugar tranquilo. Pero uno de los jóvenes protagonistas de la historia dice: a veces tengo unas ganas tremendas de prenderle fuego a todo y largarme corriendo a otro sitio. A veces, Eduardo, demasiada tranquilidad es peligrosa, ¿no?
Sí, un poco porque digamos que esa sensación de abulia, ¿no? De que de veras el tiempo no pase, pues sí, puede ser realmente frustrante. Sobre todo, bueno, pues quizá para la juventud, me imagino, ¿no?
Que aspira
a que haya movimiento, a otras cosillas.
Y yo puedo decir que, por ejemplo, en vacaciones voy a un pueblito que es muy tranquilo, muy pequeñito, de la montaña palentina, y unos días de tranquilidad están bien, pero uno se plantea vivir allí y dice, uff, uff, tiene que ser difícil.
Bueno, oye...
Sí, en ese sentido sí que, bueno, a ver, el libro es más que una crítica, que es una crítica en parte, es también un retrato, ¿no? Digamos que hay... mira, el término de la España vaciada viene realmente de la España vacía, de Sergio del Molino, pero claro, la gente de la España vacía, como él la llamaba, pues que se revela un poco y dice, oye, no, la España vacía, no, esto es la España vaciada. Claro. No estamos así porque quedamos, digamos que estamos así por un problema, pues, estatal realmente, ¿no? De abandono institucional y de reparto de riquezas y de infraestructuras.
Enseguida hablaremos de alguno de estos aspectos, pero antes, volviendo a lo artístico, en este retrato, perdón, de deseos no incumplidos y frustraciones, ¿no? Colocas, hay dos personajes misteriosos, una mujer de tres ojos que sale de las profundidades del pantano y una especie de diablillo, ¿no? Que corre por los campos. ¿Qué simbolizan? ¿Qué representan?
Ay, pues mira, efectivamente, vamos a ver, mira, me atraía mucho, bueno, es que no sé por qué, bueno, estéticamente me atrae mucho Wim Wenders, el director alemán, y de hecho hay muchos paisajes así muy a lo París, Texas, porque, joder, la carretera de Zafra Badajoz en verano siempre me recuerda mucho a esta peli. Y pues estos dos personajes tienen una especie de trasunto de Los Ángeles, del cielo sobre Berlín, digamos. Que son gente que observa esa realidad y no interfiere, y me atraía mucho la posibilidad de hacerlos como una especie de fantasmas así, pero a la japonesa, vaya, como no entes fantasmagóricos, sino una especie de monstruitos. Hay además en un pueblo de Cáceres una festividad que se llama las Carantoñas, que tiene unos orígenes así un poco inciertos, y la gente como que se viste como con cuernos, con pieles de animales y tal, y bueno, el que está así como un diablillo está directamente inspirado en estos personajes.
Sí, bueno, un homenaje a la tierra, claro que sí. Bueno, la obra es en sí un homenaje a la tierra, lo que pasa que, claro, cuentas lo que hay para que todos lo sepan, ¿no? Una cosa, tu obra contiene, pues no sé, magníficos ejemplos de la España profunda, pues un partido de fútbol entre gitanos y guardias civiles por las víctimas de accidentes de tráfico.
Es real,
lo has visto con tus ojos.
Sí, bueno, de eso hay un vídeo en YouTube, lo que pasa que era para una asociación de síndrome de Down, realmente, bueno. lo que se recogía, pero bueno. O
sea, bueno, ahí también, sí, es real. Bueno, hay una procesión de Semana Santa interrumpida por una alarma falsa. Bueno, y en esa procesión de Semana Santa y en otros momentos de la historia aparece la reclamación, ya lo mencionabas anteriormente, de un tren digno. Manifestaciones, pancartas. ¿Cómo es posible que en la era de la alta velocidad haya sitios a donde apenas llegan trenes y encima muy lentos, muy despacio.
Claro, bueno, el problema de Extremadura es que el grandes tramos de vías son del siglo XIX, entonces no hay posibilidad de poner máquinas más rápidas y, bueno, hay muy poca frecuencia. De hecho, si miráis algún mapa de los que tiene Renfe en cualquier estación y tal, que se ven los tramos de vía ferroviaria española, se ve que en Extremadura hay como un hueco ahí bastante, bastante importante. Entonces, bueno, pues... ¿Cómo es posible? No lo sé, pues porque supongo que no interesa y bueno, pues porque a nivel político no ha habido voluntad de cambiar las cosas.
Ya, pero un poco, ¿no? Al hilo de esto que comentas, ¿por qué los distintos gobiernos en dictadura y en democracia, ¿no? Parece que han promovido ese vaciado y ahora, oye, pues parece que lo sienten mucho, ¿no? Y hay preocupación.
Bueno, eso es una pregunta que hacerles a los políticos, sinceramente no, yo no,
tú no
tengo
lo
la
ves,
respuesta,
¿no?
Yo solo veo las consecuencias de esto, o sea, los motivos, pues no sé, habría que hacer algún tipo de investigación sí. De otra índole.
Eduardo, después de la crisis económica del 2008 y ahora con la pandemia, se ha extendido la idea de volver al pueblo, al campo, a la naturaleza. ¿De verdad puede ser esa la solución a nuestros problemas?
Bueno, vamos a ver, sí, ¿no? Es que, bueno, había algún que otro libro, ¿no?, de reciente publicación también en el que se plantea eso, digamos que sean respuestas cerradas a ese respecto, ¿no? Vamos, es que, claro, cuando se plantean preguntas tan generacionales, que todo el mundo las siente de la misma manera, porque es una realidad que nos atraviesa pues, a todo el mundo. Claro, la tentación de mirar el pasado de una manera romántica y bueno, con un anhelo, con una nostalgia, algo que realmente nunca ha existido, pues está ahí, ¿no? Y el hecho de aferrarse a algo como seguro, a una tradición, pues es una tentación muy fuerte, pero realmente, ojo, esto habría que mirarlo, habría que mirarlo con mucho detenimiento y intentar, pues, asumir lo que es la realidad de la vuelta a la provincia y lo que en sí conlleva toda la tradición que, bueno, que permitió de alguna manera el ascenso social de nuestros padres, pero claro que tiene un trasfondo en determinados aspectos sociales o religiosos que son un poco jodidos realmente, no sé por qué no decirlo. Entonces, bueno, creo que eso sí que se refleja de alguna manera en el libro, ¿no? Como la crítica un poco, bueno, al catolicismo fundamentalmente y a una cierta mentalidad un poco, bueno, como de envidia y del qué dirán.
Sí, vale, ese clásico, uf.
Conocido, sí. Conocido. Bueno, oye, en el dossier de presentación, por cierto, se describe la obra como un cuadro esperpéntico de la sociedad española de provincias a medio camino entre una película de Berlanga y un videoclip de Chiquetete. ¿Te representa? ¿Es lo que querías hacer, Eduardo?
Bueno, pues en cierta medida sí, o sea, hay cosas que se reivindican de manera no irónica. Bueno, o sea, por ejemplo, el retrato que hay de la Semana Santa, al margen de la crítica, y bueno, o sea, quiero decir, la defiendo como, digamos, como espectáculo laico, creo que es algo que tiene un valor cultural bastante, bastante importante, aunque también sería interesante reivindicar, digamos, esa cultura como cultura real, la cultura de la provincia, más allá de lo que sea el folclore, es que realmente creo que tiene un valor artístico cultural importante en ese sentido, pues creo que sí, que entre Berlanga y no sé si Chiquetete, que es un poco, pero sí, hay azúcar moreno, digamos, ¿qué tal? A medio camino entre una película de Berlanga y un videoclip de azúcar moreno.
Todo queda en casa, ¿no? Con Chiquetete y azúcar moreno, ¿no?
Sí. Bueno, es que tengo ganas de hacerte la pregunta porque es que hay varias viñetas en las que se ven en los campos extremeños grandes superficies de paneles solares. Hace 60 años la esperanza eran los pantanos, hoy lo son estos paneles, las placas fotovoltaicas.
Hoy claramente son las placas fotovoltaicas, pero bueno, a nivel del discurso político, porque luego, vamos a ver, hay un boom ahora otra vez de placas solares y realmente cuando terminé el cómic no apenas estaba despuntando y es casualidad que digamos que termine con imágenes de muchas placas solares, pero a día de hoy es como la energía verde es como un poco el futuro de Extremadura y es un arma de doble filo porque ahí es una especie de colonización energética para Extremadura. Extremadura exporta prácticamente tres cuartas partes de la energía que produce y claro, todos los campos que son de placas solares pues no son campos de cultivo.
Claro, no son productivos. Claro.
No son productivos y es que sobre la cuestión es que toda esa energía que se va a Extremadura y todo lo que ganan esas empresas no repercute luego directamente en el beneficio de los extremeños. Al final, bueno, pues se queda en la tierra y eso pues tiene un nombre, ¿no? Y, Y bueno, y de cara a crear empleo, por ejemplo, pues también es un poco puñetero, porque para mantener esos campos no hace falta mucha gente. Sí, para construirlos, pero luego, claro, al año de estar construido, pues esa gente se queda como estaba, sin trabajo y encima sin una tierra que cultivar. Entonces, bueno, pues no sé.
La cara B, la cara B, que siempre hay que
enseñarla. La cara B, sí.
Bueno, hemos disfrutado mucho con tu cómic y también ha sido un enorme placer conocerte, Eduardo. Este es tu debut, por cierto. ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Sigues en el cómic?
Estoy trabajando en algo nuevo, sí, tengo un guión prácticamente cerrado ya y espero que, bueno, que de aquí a un añito así, pues hay que dibujarlo y claro.
Tomamos nota, Iñaki.
Hasta dentro de un año, entonces.
Te seguimos la pista.
Bueno, dentro de un año es mucho decir, pues año y medio así, a ver si...
Vale.
Venga, dentro de un año. Que no con el currazo, que es un cómic. Bueno, hemos sido engañado, novela gráfica publicada por Roca Editorial en su sello Sapristi, escrita y dibujada por Eduardo Sabio. Eduardo, lo dicho, un enorme placer y hasta muy pronto.
Igualmente, agur.
Agur, agur.